La importancia de la obligación de alimentos y la necesidad de garantizar adecuadamente el cobro de las deudas alimentarias en el plano internacional es una materia de la mayor actualidad. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un menor que vive en España y que no puede cobrar la pensión de alimentos establecida en sentencia judicial porque el deudor de alimentos vive en otro país. Entonces, ¿cómo se puede obligar al deudor de alimentos a que satisfaga el pago? ¿Qué disposiciones existen para poder exigir internacionalmente el pago de los alimentos? Este es el tema que vamos a tratar a continuación. La profesora Marina Vargas nos hablará de la obligación de alimentos a través de las fronteras y explicará el tratamiento que se hace en el derecho internacional privado al derecho de alimentos y cuáles son los textos y convenios donde se ha positivizado la obligación de alimentos. La primera cuestión, y para situar el ámbito de aplicación de la obligación de alimentos, ¿nos puede decir qué hemos de entender por prestación de alimentos cuando nos referimos a los alimentos en el ámbito del derecho internacional privado y cómo regula el derecho internacional privado esta obligación?
Buenos días, ante todo. Por lo que hace a la primera pregunta, en los casos internacionales y con carácter general entendemos el derecho de alimentos como aquel derecho que tiene una persona a reclamar a otra con la que le une un vínculo de parentesco lo necesario para satisfacer sus necesidades vitales. El deber de alimentos es, por lo tanto, la expresión de la solidaridad familiar y por eso todas las legislaciones reconocen la exigencia de un derecho de alimentos. Pero antes de continuar con la respuesta a su pregunta y con la exposición del tema, quisiera hacer una apreciación. Y es que esta materia ya la tratamos en un programa radiofónico el 1 de abril del año 2001. En concreto, en aquella emisión, la profesora Herranz Ballesteros hizo una exposición general del tema, exposición que todavía resulta vigente. Es, por lo tanto, interesante que los alumnos de la UNED vuelvan a recordar y a escuchar este programa radiofónico con el fin de evitar ahora repeticiones innecesarias y centrarnos en algunos aspectos que en aquel programa no se trataron.
Pues les recomendamos el Teleuned, ¿no?
En Teleuned,
la página de teleuned.com, y ahí podrán encontrar ese tema que usted acaba de mencionar, poniendo el 1 de abril del 2001, ¿no?
Muy bien. Ahora vamos a centrarnos en por qué es importante esta materia. Quisiera dar algunos datos fácticos. En los casos internacionales, la importancia de la obligación de alimentos es innegable y cada vez mayor. Por ejemplo, cada vez son más numerosas las rupturas de matrimonios mixtos, de parejas de diferente nacionalidad. Cada vez son más las familias cuyos miembros viven en países distintos. Es lo que se llama la dispersión familiar en el ámbito internacional. Y también cada vez son mayores el número de sujetos legitimados para la reclamación de los alimentos. Y todas las legislaciones actuales reconocen desde luego el derecho de alimentos respecto de menores, pero es cierto que se van incorporando sujetos legitimados, por ejemplo, el Estado cuando se subroga en el pago de los alimentos, el Estado o una institución pública que reclama el alimento al deudor porque ya ha satisfecho el pago al acreedor de alimentos. En cuanto a la pregunta sobre la regulación de los alimentos en el derecho internacional privado, ya se insistió en aquel programa del año 2001 en los sectores de problemas y en los instrumentos normativos. Pero no está de más recordarlo, porque es el punto de partida para este tema. Empezando por los sectores de problemas, en primer lugar se trata de determinar el tribunal competente, es decir, la competencia judicial internacional. En segundo lugar, el derecho aplicable, es decir, la ley aplicable a los alimentos. Y en tercer lugar, el reconocimiento y la ejecución de decisiones en materia de alimentos, sin olvidar el importante sector de la cooperación internacional de autoridades estatales. Son pues cuatro sectores: cooperación, ley aplicable, reconocimiento y ejecución de decisiones y competencia judicial internacional. Pero vamos a poner un ejemplo para ilustrar lo que he dicho hace un momento. Imaginemos el caso de un matrimonio, la nacionalidad, el matrimonio mixto, la esposa es española y el esposo es alemán. Supongamos que vivían en Alemania y que tras 10 años de convivencia se separan. La esposa vuelve a España con los hijos e insta el divorcio, solicitando alimentos para sí y para los menores. Las cuestiones o problemas de derecho internacional privado que se plantean son los siguientes: ¿qué tribunal es competente? ¿El tribunal español? ¿El tribunal alemán? ¿Otro tribunal? ¿Qué ley rige los alimentos? ¿La ley española? ¿La ley alemana? otra ley? Y si recae una decisión judicial en Alemania, ¿en qué condiciones puede hacerse efectiva esa decisión en España? O viceversa, si la sentencia se dicta en España, ¿cómo puedo hacerla efectiva en Alemania? Y finalmente, ¿existe algún mecanismo estatal, alguna intervención de autoridades que me permita a mí, como deudor, como acreedor de alimentos, solicitar ayuda para el cobro de esos alimentos, para la reclamación de esos alimentos, al deudor que se encuentra, en este caso, en Alemania o en otro país? Este es el sector de la cooperación. Por tanto, vemos todos los sectores involucrados. ¿Qué instrumentos normativos nos permiten actuar en cada uno de estos sectores? Como ya se había indicado en el programa de 2001, hay varios instrumentos internacionales y cada uno de ellos actúa sobre un determinado, sobre cada uno de estos sectores. Pero los voy a enumerar para centrarnos. En primer lugar, en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, hay convenios internacionales que reconocen la titularidad del derecho de alimentos, sobre todo respecto de menores y de otros sujetos necesitados de una especial protección por su vulnerabilidad. Baste recordar la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66 y sobre todo la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho de los Niños, que es del 20 de noviembre del año 1989. En estos instrumentos se reconoce la titularidad de estas personas al derecho de alimentos. Pero ya en el ámbito estrictamente de derecho internacional privado, tenemos un convenio también de Naciones Unidas, el Convenio de Nueva York, de 20 de junio de 1956, sobre obtención de alimentos en el extranjero. Este es un convenio de cooperación. En el ámbito de la ley aplicable y del reconocimiento de decisiones, tenemos cuatro convenios de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado, dos de la década de los 50, uno de octubre del 56 sobre ley aplicable a las obligaciones alimentarias respecto de menores y otro del 58 sobre reconocimiento y ejecución de decisiones en materia de obligaciones de alimentos también respecto de menores. Y luego ya en la década de los 70, dos convenios también de la Conferencia de la Haya de 1973 que sustituyen los convenios de la década de los 50. El primero sobre ley aplicable, en materia de obligaciones que deriven de relaciones de familia, parentesco, afinidad, matrimonio, incluida la obligación respecto de los hijos. Como vemos, amplía el ámbito de aplicación personal respecto del convenio del año 56. Y el otro, sobre reconocimiento y ejecución de decisiones relativas a obligaciones alimenticias dictadas por órganos administrativos o judiciales y que afectan a un acreedor y a un deudor de alimentos o a un deudor de alimentos y a una institución pública que persiga el reembolso de los alimentos facilitado a un acreedor. ¿Qué quiere decir esto? Que se está ampliando ya en la década de los 70 el número de sujetos legitimados. No solamente el acreedor de alimentos menor, también aparece el Estado cuando se subroga. En el ámbito comunitario, el convenio de Bruselas del año 68 sobre competencia judicial internacional y reconocimiento y ejecución de decisiones en materia civil y mercantil, que incluye la materia de alimentos en su ámbito de aplicación, el convenio de Lugano de 1988, el reglamento 44/2001, que incluye la materia de alimentos en su ámbito de aplicación y que sustituye al convenio de Bruselas, y el reglamento 805 del año 2004 sobre título ejecutivo europeo. Además de estos reglamentos y convenios, hay que tener en cuenta los convenios bilaterales, que son aplicables en determinados casos. Por ejemplo, el convenio entre España y Uruguay sobre conflicto de leyes en materia de alimentos para menores y reconocimiento y ejecución de decisiones y transacciones judiciales relativas a menores hechos en Montevideo en noviembre de 1987. Solo en los supuestos no regulados en estos instrumentos se aplicarán las normas de derecho interno. Es decir, las normas de fuente interna, que en materia de competencia judicial se encuentran reguladas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en materia de ley aplicable en el Código Civil y en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por último, quisiera hacer una referencia. Hemos hablado de los convenios de la Conferencia de la Haya y de los convenios, mejor dicho, de los reglamentos comunitarios. Pues bien, en el ámbito de la Conferencia de la Haya, en el año 2007, en noviembre de 2007, se aprobaron dos instrumentos que sustituyen los de la década de los 70, del 70 y la de la década de los 50. Porque estos convenios de estas décadas son convenios interpartes, aunque son multilaterales, son interpartes. Entonces hay algunos estados que han firmado el convenio del 56 y no han firmado el del 73. Entonces hay que ver exactamente qué estados han firmado los convenios para saber cuál es aplicable. Esto es un problema. Pues bien, la Conferencia de La Haya ha sustituido los convenios anteriores por un nuevo convenio en materia de reconocimiento y ejecución de decisiones y por un protocolo en materia de ley aplicable. Hay un estado ya que ha firmado convenio y protocolo, que es los Estados Unidos, pero han participado todos los Estados miembros, todos los Estados de la Unión Europea, incluso la propia Unión Europea participó en estas negociaciones. Se espera que poco a poco se vaya ratificando tanto el convenio como el protocolo, de suerte que van a quedar sustituidos aquellos convenios de la Conferencia de La Haya. ¿Y qué pasa en el ámbito de la Unión Europea? Algo muy importante. Desde el año 2005 tenemos una propuesta de reglamento del Consejo relativa a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución y la cooperación de autoridades en materia de obligaciones de alimentos. Esta propuesta de reglamento va a suponer, cuando entre en vigor, y esperamos que sea el próximo año, una verdadera revolución en el tratamiento de los ámbitos, en el tratamiento de los alimentos en el ámbito internacional. Y por eso en este programa de radio me gustaría detenerme en la propuesta comunitaria porque, como digo, su entrada en vigor va a revolucionar la regulación en la materia.
Acaba de hacer usted, profesora Marina, una referencia a una serie larga de convenios internacionales y de reglamentos comunitarios. Parece ser que en esta materia, como digo, existe una fuerte concurrencia normativa. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el instrumento normativo que resulta aplicable en cada caso?
Bien, esa es una excelente pregunta y la respuesta no es sencilla. Pero hay que decir que la concurrencia normativa es justamente uno de los caballos de batalla del derecho internacional privado y una de las grandes dificultades que encuentran los alumnos a la hora de resolver los casos prácticos. Por eso voy a dar algunos tips, algunas reglas que pueden servir para todos los supuestos e intentaré ilustrar respecto de los alimentos cómo se aplican estas reglas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el ámbito de aplicación de cada instrumento normativo. Ámbito de aplicación, es decir, ¿qué es lo que está regulando? Entonces, en materia de alimentos tenemos algunos convenios que se aplican respecto de menores y otros se aplican respecto de menores y otras relaciones de parentesco. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuál es el ámbito de aplicación del instrumento para no equivocarnos. Por ejemplo, en el ámbito de la Conferencia de La Haya, tanto el convenio como el protocolo de 2007 contemplan una definición amplia de alimentos. En tanto que los del 50 era una definición muy estricta, alimentos solo para menores. Estos ya amplían el ámbito de aplicación de los instrumentos normativos. ¿Y qué hace la propuesta de reglamento? También señala que se aplicará a las obligaciones de alimentos derivadas de relaciones de familia o de relaciones que en virtud de la ley que les sea aplicable produzcan efectos similares. Está incluyendo, por ejemplo, las relaciones que se derivan de las parejas de hecho. Por tanto, definición amplia en los últimos instrumentos normativos que están todavía no son aplicables en nuestro país, pero será nuestro derecho del futuro, digamos, o de los próximos años. A continuación hay que ver la jerarquía normativa. Es decir, aquí hay instrumentos convencionales y reglamentos comunitarios. Por tanto, hay que saber cuál es prioritario en cuanto a su aplicación. En el momento que tenemos un reglamento comunitario, es el propio derecho comunitario el que nos va a decir que el reglamento prevalece sobre los convenios entre los Estados miembros respecto de las mismas materias. ¿Y esto por qué? Porque el derecho comunitario tiene prevalencia sobre el derecho interno. De suerte que en el momento que veamos un convenio, un reglamento comunitario, hay que recordar la primacía del derecho comunitario. Vamos a proyectar esto sobre la propuesta de reglamento. La propuesta de reglamento sobre alimentos, en su artículo 49, señala que el reglamento prevalecerá entre los Estados miembros sobre los convenios y tratados que se refieren a las materias reguladas por dicho reglamento y en los que son parte los Estados miembros. Por lo tanto, cuando entre en vigor el reglamento comunitario, todos los Estados miembros que sean parte en los convenios de la Conferencia de La Haya, a los que antes nos hemos referido, ya no podrán aplicar los convenios. Un tercer nivel, concurrencia de instrumentos normativos. Cuando se trata de instrumentos comunitarios, antes hemos dicho que la materia de alimentos está recogida en el ámbito comunitario en el reglamento 44 y en el reglamento 805. Estos reglamentos, el primero se refiere a competencia judicial internacional y a reconocimiento, y el segundo se refiere al título ejecutivo europeo. ¿Qué va a pasar cuando entre en vigor el reglamento, el nuevo reglamento en materia de alimentos? El reglamento dice que ya no se aplicarán ni el reglamento 44 ni el reglamento 805. Esto es una cláusula, se llama cláusulas de relación, y el propio reglamento dice, a partir de la entrada en vigor de este reglamento de alimentos, en materia de alimentos no puedes aplicar ninguno de los anteriores. Esto es un dato importante a la hora de elegir el instrumento normativo. Bien, señaladas estas tres reglas de actuación, ámbito de aplicación, jerarquía normativa, primacía del derecho comunitario y concurrencia de instrumentos comunitarios, veamos ahora la proyección de estas reglas sobre cada uno de los sectores, el sector de la competencia, el sector de la ley aplicable y el sector del reconocimiento, tomando el reglamento y los convenios de la Conferencia de La Haya. Así, a la determinación de la competencia judicial internacional se aplicará el nuevo reglamento cuando los foros del reglamento atribuyan a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro la competencia, según sus reglas del artículo 3. Y los foros de la ley orgánica del Poder Judicial solo se aplicarán en defecto de instrumento convencional aplicable. Al régimen de reconocimiento y ejecución de decisiones se aplicará el nuevo reglamento cuando la resolución de cuyo reconocimiento y ejecución se trate proceda de un órgano jurisdiccional o administrativo de un Estado miembro. Y no se aplicará el reglamento cuando la resolución proceda de un órgano jurisdiccional o administrativo de un Estado no comunitario, de un Estado extracomunitario. En ese caso, habrá de estarse a los convenios multilaterales o bilaterales que en su caso existan, y si no existiera ninguno, al derecho interno. En este caso se aplicaría la ley de enjuiciamiento civil. Y en cuanto a la ley aplicable, se aplicará en todo caso y siempre el nuevo reglamento, dado el carácter universal de las normas básicas que contiene. En cuanto a la cooperación de autoridades, como el reglamento también contiene unas normas sobre cooperación de autoridades, se aplicarán estas en las relaciones entre los Estados miembros. Y cuando se trate de una comunicación o de una cooperación con otra autoridad de un Estado no miembro, entonces se aplicará el convenio de Nueva York, que al que nos hemos referido al principio, del año 56, si los Estados la tienen firmado, y si no, algún otro convenio. Y en el supuesto de que no hubiera ningún convenio, las normas internas.
Profesora Vargas, ha hecho usted un gran hincapié en la propuesta de reglamento comunitario. A su juicio, ¿qué es lo más relevante que esta propuesta aporta en materia de obligaciones de alimentos? Y así con esta pregunta ya concluimos el tema.
Muy bien. En mi opinión es relevante, desde luego, que tengamos ya en el ámbito comunitario un texto normativo de derecho internacional privado que se ocupe de todos los sectores del derecho internacional privado en una materia tan sensible como es la materia de alimentos. La Comisión ha señalado que el crédito alimentario tiene una naturaleza peculiar porque es familiar por sus raíces y pecuniaria por sus resultados. Este carácter pecuniario de las deudas alimenticias quizás es lo que haya permitido avanzar en la unificación de su régimen jurídico a nivel comunitario. Y ya avanzo que difiere poco del que se regula generalmente en el derecho patrimonial. Ha tomado los foros de competencia de los reglamentos ya existentes del 44 y del reglamento 2201. En este punto no es muy revolucionario, pero sí es importante señalar que ocupa todos los sectores, abarca todos los sectores. Pero en mi opinión, la acción más espectacular de la propuesta de reglamento se proyecta en dos aspectos. Por una parte, en el sector del reconocimiento y ejecución de decisiones, porque suprime toda medida intermediaria para la ejecución de los créditos alimentarios. Luego explicaré qué significa esto. Y la segunda, en el ámbito de la cooperación de autoridades, ya que en cada etapa del proceso de cobro, el acreedor de alimentos puede pedir y contar con la ayuda y el auxilio de las autoridades centrales que designe cada Estado miembro. ¿Qué es lo más importante? El acreedor de alimentos que reside en un Estado miembro, una vez que entre en vigor la propuesta de reglamento, va a poder efectuar las gestiones necesarias para el cobro en el lugar de su residencia habitual, ante el juez local. Y, en particular, todas las conductas, todas las gestiones que tiene que realizar o que quiera realizar para el embargo de cuentas en el extranjero, las va a poder solicitar en el estado de su residencia habitual, de nuevo ante el juez local. En segundo lugar, la decisión que dicte el juez local va a poder ser ejecutiva directamente, sin necesidad de ningún exequatur, porque se suprime, y de ningún control, en el estado de destino, en el estado donde se encuentra donde reside el deudor o donde el deudor tenga bienes. Un ejemplo de esta última afirmación la tenemos con unas normas muy importantes que instaura el reglamento. Establece la orden de retención automática mensual y la orden de embargo temporal de cuentas bancarias. ¿Cómo se ejecuta esto? El órgano jurisdiccional de origen, el órgano del lugar de la residencia del acreedor de alimentos, puede expedir una orden de retención automática mensual destinada a otro Estado miembro, pero no al juez, sino directamente a la empresa donde trabaja el deudor o al banco donde tiene cuentas. ¿Cómo podemos saber dónde trabaja el deudor o dónde tiene cuentas? Evidentemente, el acreedor de alimentos lo puede saber, pero si no lo supiera, utiliza el mecanismo de la cooperación de autoridades. Es la autoridad central del estado de destino la que hace la investigación y le notifica al juez extranjero dónde están las cuentas, o al juez de origen dónde están las cuentas. Este, mediante carta certificada, con acuse de recibo, gira la orden de embargo temporal o la orden de retención automática al empleador y a la entidad bancaria y no da cuenta al deudor. El deudor no lo sabe hasta 5 días después. De tal manera se protege la posibilidad de que el deudor retire las cuentas. Y con esto, bueno, termino, aunque se podría hablar mucho más rato.
Sí, la competencia, la ley aplicable y el reconocimiento de decisiones extranjeras en materia de alimentos ha sido el tema importante y usted ha dado las pautas para poder estudiar y ver cómo se deben resolver los problemas que afectan a los alimentos, a la obligación de alimentos a través de fronteras, como hemos titulado el tema de hoy de Derecho Internacional Privado. Profesora Marina Vargas, muchísimas gracias por estos minutos y por todo lo que nos ha contado.
Muchas gracias a ustedes.